La importancia de reconocer y transmitir el valor de la palabra, de mantener vivos los acontecimientos lejanos y los más recientes, la importancia de llevar el conocimiento a diversas generaciones, es parte sustancial de nuestra existencia. Charlas de café. Investigación, anécdotas, datos históricos, relatos, vivencias, poesía, narraciones. Porque todo cabe en nuestras charlas de café. Charlas de café, preservando la riqueza oral de Colotlán. La mesa está servida. Bienvenidos.
Buenas tardes, iniciamos el programa de todos los miércoles a las 6 de la tarde, charlas de café. Esperamos que la amable audiencia que siempre nos escucha lo haga desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Charlas de café es un programa que, como su nombre lo dice, son charlas y se encuentran para transmitirlo aquí las maestras Carmen y Conchita. Les vamos a recordar los teléfonos para si gustan reportarse para hacernos alguna aclaración o darnos un dato más que aumente a lo que se va, al tema que se va a tratar. Los teléfonos son 499-99-242-33-800-701-9999. Esperando les guste y que nos escuchen como siempre lo han hecho. Cedo el micrófono a la maestra que va a continuar.
Pues muy buenas tardes a todo nuestro amable auditorio. Muchas gracias por escucharnos. Estamos aquí con ustedes, pues listas para otra charla más con un tema muy bonito, muy agradable, muy interesante. Y pues muy nuestro, que tal vez ya no se usa tanto, pero en un tiempo fue nuestras redes sociales, ¿verdad? Y hablando de redes sociales, permítanme recordarles a ustedes que también nos pueden seguir por Facebook en Radio UDG Colotlán, para quienes gusten seguirnos por Facebook.
Buenas tardes. Bienvenidos las personas que nos están escuchando. Quiero empezar este programa dándole una felicitación a la maestra Conchita Hoy es día de las conchitas.
Ah, caray.
Y a ver cuándo, a ver si al ratito comenzamos la fiesta.
¿Qué? Ah, muy bien, o... de una vez, ¿verdad?
De una vez.
Ahorita que llegue el mariachi.
Ahorita.
Y también nos ponemos a cantar como el otro día.
Muy bien.
muchas gracias, sí. Maestra.
El tema que nosotros traemos ahora para comentarlo es el correo. El correo, desde tiempos muy antiguos, el correo ha sido un servicio muy necesario, muy útil, de mucho servicio y muy importante para toda la humanidad. El correo se ha dado de diferentes maneras, de diferentes formas, pero se ha dado en todo el mundo. No nada más Colotlán, de todas maneras vamos a hablar de nuestro correo aquí en Colotlán, de nuestras cartas tan bonitas, de nuestras cartas. Hay cartas chuscas, hay cartas de diferentes, unas muy románticas, otras luego vamos a ver.
Ofensivas también.
Ofensivas, sí.
¿También?
Sí, sí.
Hubo... Y cartas que enviaban, que enviábamos, digamos, y cartas que recibíamos.
Sí, sí. De todo.
Sí,
ya,
sí.
También tenían, a veces, pues, hermosas para, en nuestros tiempos, ¿verdad?
Muy de mucho respeto.
De mucho respeto, uh-huh. Y también nos ocasionaban tristeza cuando no llegaban.
Sí, sí.
Que se oía el silbato y esperábamos
y no
la
llegó,
carta y no llegó.
No llegó aquí a la casa.
Y salía uno a la puerta y con tristeza veía pasar el
cartero.
No,
sin, no con llegó. La valija y sin nada.
Y sin nada.
Sin nada para nuestra sí. persona, ¿verdad?
Bueno, y ahora ya no usan el silbato.
No, ya no.
Para ya no nada. Sabe uno cuando llega el cartero, ya no sabe uno.
Pues poco llega ya, pero de todas
sí,
maneras
de todas
ya
maneras
no usan el silbato.
Para saber, ahí va el cartero. Ahora se me hace que ya están ellos entregando los recibos del teléfono.
Del teléfono, ¿no? Tienen años entregándolos.
Hasta que los ve, encuentra
los
uno
avientan,
allí solamente, sí. Pero ni cuenta nos damos a qué hora los llevan.
Que se hacen con un silbatazo de esos bonitos antiguos.
Que nos recuerden nuestros tiempos.
Ay, sí, tan bonitos con nuestras cartitas. Mire, la expresión correo, siendo la principal del servicio público, tiene por objeto el transporte de la correspondencia oficial y privada.
¿Y el social?
Social. Además, pues es un servicio, ahora es un servicio público, pero antes no. Antes era solamente, por ejemplo, en la época medieval, el servicio de correos era muy privado del rey, de la corte y de la iglesia. Y así permaneció por muchos años.
¿Y nada más ellos podían enviar y recibir correspondencia?
Uno que otro particular, pero no. Era la importancia del correo para entonces, era nada más para ese tipo de la clase alta.
Para Juan Pueblo, nada.
No, para nada. El término correo proviene del vocablo catalán corriu, y este a su vez del francés antiguo corlieu, de corir, correr, y liu, lugar. Esto indica que eran verdaderos atletas, dedicados a llevar y traer noticias, documentos para la nobleza, nada más para la nobleza, casta sacerdotal y militares. Para los militares era muy importante en todo el mundo, era muy importante porque allí enviaban los mensajes sobre las estrategias de su guerra, de sus guerras, de sus luchas, de sus campos militares. Entonces fue muy importante la correspondencia en todas las épocas, ha sido muy importante. Ahora ya es muy diferente pero antes se seleccionaban a los atletas más veloces y lo hacían de diferentes formas. Por ejemplo, lo hacían, por ejemplo, en relevos. en las personas, los deportistas más veloces, para que hicieran menos tiempo. Además, esos deportistas deberían tener ciertas características: ser honestos, ser valientes y ser veloces. Honestos porque la correspondencia que llevaban, toda la vida la correspondencia así debe ser muy, muy privada, muy en secreto, y los que lo manejan muy honestos, porque estos son muy delicados, los documentos o mensajes o lo que tengan que llevar son de suma importancia y de suma privacidad.
No, y más si eran como de gobernantes, sí, de reyes, de
la iglesia.
De la iglesia también.
La iglesia, que más.
Como dijo, de la guerra, cuando estaban en guerra, de los generales, en fin.
No, tenía una importancia tremendamente alta, porque pues de ahí dependían muchísimas decisiones.
Claro.
De la llegada de la correspondencia.
Era determinante la llegada de una correspondencia.
Tarde. En aquellos años.
Sí, y fíjate que hablando de años, el correo, hay un dato importante que desde 2500 años antes de Cristo,
sí,
ya existía una gran mensajería, sobre todo en China. En China era una gran cantidad de mensajería que
usaban.
Sí. Luego, tenemos el término postal, viene del italiano posta, conjunto de caballería ubicada en los caminos a distancia de 2 o 3 leguas para que los correos pudieran ser renovados.
Porque en un principio eran caminando, a pero ya después empezaron a usar los caballos.
Sí, primero eran en relevos.
En relevos. Porque si no aguantaban las distancias más veloces, tan lejos.
Y ciertas distancias, ciertos lugares. Dependiendo de los lugares a donde tenían que acudir. Uh-huh. Y dice que en algún lugar, hasta de una legua de retirados, otras 2 leguas, uh-huh, 3 leguas, 4. Total que legua es una medida de Castilla. Pero aquí en México, la legua terrestre tiene 4,190 metros, y es una medida de Castilla, pero esta también la tenemos nosotros también, y son 4,190 metros. Yo me acuerdo que mi mamá me decía: Carmen, estás una legua de lejos. Y le decía: mamá, pero si aquí estoy enfrente de usted, son 4,000 metros lo que usted me está diciendo que estoy de retirada.
Era mucho, ¿verdad?
Y en la familia fue
Se usaba mucho la
legua.
La legua.
La legua. Uh-huh. Y esta legua, pues, es de Castilla.
Aunque no tuviéramos la certeza de la cantidad de metros que era, de todas maneras, se usaba mucho.
Sí.
Vas a una legua de retirado, vienes a... Sí, sí, sí.
Como para decir
el término.
Que era muy lejos.
Muy lejos,
muy sí, lejos.
Para expresar que era muy lejos.
Sí. Encontramos varios informes, varias notas de diferentes formas del correo, cómo ha venido evolucionando a nivel mundial, cómo ha venido evolucionando en México, cómo evolucionó en Colotlán. Aquí lo que hay que ver y analizar, que el tipo de correo, el más antiguo, ha sido de la misma manera, en relevos. Aquí en México ahorita hay un libro que se llama Azteca, y este libro nos está mencionando que las personas que lo utilizaban para el correo, para enviar mensajes, los utilizaban que fueran veloces y que tuvieran ciertos conocimientos. Y estas personas eran sacadas de la institución cultural que se llamaba el Calmecac. Era una institución donde había
un colegio. Donde estudiaban los nobles.
Exacto. Y donde tenían varias materias, digamos. Tenían artes, tenían educación física, tenían cuestiones de moral, pues varias, muchas materias, y entre ellas tenían la del adiestramiento a los jóvenes, sí, que iban a llevar los correos a otros lugares. Y aquí, otra vez bien importante, aquí en México, utilizaban a los muchachos, a los jóvenes, a los más competentes, para llevar los mensajes de un lugar a otro, y sobre todo, como nuestros indígenas siempre pasaron en guerra, entonces era necesario, era importante que ellos llevaran los mensajes al otro bando, o enterarse de cosas que tenían, sobre todo para buscar las estrategias adecuadas para su
encuentro con los enemigos.
Exacto.
O para buscar ganar esas guerras.
O para buscar ganar sí. Ganar territorio era lo que más hacían que ellos ganaban territorios.
Tal vez este antecedente pudiera ser el que dio origen a las actuales carreras de relevos. Sí, aunque sí, claro, ya no sean leguas o lo que sea, pero tal vez fue, ahora sí que la cuna de esa disciplina.
Sí, sí, yo creo que allí tenemos también nuestros antecedentes de diversos grupos culturales en nuestro país, las diferentes organizaciones, sobre todo de los aztecas. Hay un escritor que se llama Rubén Rojas y menciona diversos mensajeros, o sea, como en todas las partes del mundo, también en México la hubo, que unos mensajeros se dedicaban a una cosa, otros a otra y otros a otra. Entre ellos, en general eran painanes. Los painanes quiere decir corredor veloz. Y había un grupo que se llamaba Iziucatitlantis. Llevaban datos urgentes a la metrópoli. Luego había otros que se llamaban los Tequihuatlitlantis, mensajeros de guerra. Y había otro más que se llamaban Tamemes. Estos llevaban mercancías.
O sea, estaban organizados por diferentes tipos de correspondencia, ¿verdad? Correspondencia. Bueno, miren, pues no vamos a nuestro primer corte y regresamos en un momentito. Vaya y prepárese su cafecito.
Porque el valor de la palabra debe preservarse, no te quedes sin escuchar nuestras charlas de café. En un momento continuamos. Con el aroma de un buen café, vertemos sobre la mesa nuestras mejores charlas. Estamos de regreso.
Por cada 40 que yo te mandaba, una me escribías, qué mal me pagaste.
Pues vamos a continuar con el tema del correo. A mí me hubiera gustado muchísimo investigar cuándo inició aquí en Colotlán, pero con las personas que hablé así mayores, no tienen el dato, y uno de los señores me dijo que él también había tratado de saber, porque él fue administrador de correos, y que no supo nunca ese dato. Visitamos el correo de aquí de Colotlán y en los archivos únicamente tienen desde 1934, que en ese año el administrador de correos era el señor Adrián Velázquez. Después le sigue el señor Arturo Márquez. De Arturo Márquez continúa Amador Rubalcaba. Y Amador Rubalcaba llega desde Sinaloa, nombrado aquí para la administración de correos el señor Luis Pérez Jara. Él pasa varios años, muchos años. Todavía nos tocó ya verlo en la calle Morelos, en la esquina con Paseo. Al año, en diciembre de 1964, toma la administración de correos el señor Eliseo Castañeda. Él continúa hasta 1984, cuando toma en la administración Manuel Medrano, un gran amigo, un gran compañero que estimamos mucho, y luego les platico una anécdota de él. Después de Manuel Medrano, en 1999, una mujer es digna la que representa la administradora de correos, la señora Rosa Isela Márquez Álvarez. Y hasta la fecha ella está ahí dándonos ese servicio. La acompañan cuatro compañeros, dos auxiliares y dos carteros. Los auxiliares son el señor Silvestre Pérez y la señora María Esther Álvarez. Y los carteros, Arturo Robles y Ramiro
Salamanca.
Comentamos que ya no, el correo pues ya no tiene los objetivos que cuando éramos jóvenes, éramos niñas, tenía de las cartas, que era pues lo social, lo que ahora todo lo transmiten por internet y por Face y por, entonces todo era en carta. Era muy bonito porque quedaba guardada la carta, quedaba guardada la tarjeta postal que mandaban, la tarjeta de Navidad. Se acostumbraba mucho que donde andaban de paseo enviaban postales y también las enviaban sin sobre. Entonces, pues todo mundo se deleitaba viendo ese lugar, viendo las fotos y pues...
¿Y los saludos?
Y los saludos.
También. El pequeño texto que venía al reverso.
Que cabía al reverso, ¿verdad? Sí. El pequeño texto que cabía al reverso de la postal. Todas estas cartas y postales tenían que traer un timbre, que era el costo del envío.
¿Cómo? ¿Quién es el flete?
El flete, bueno, era el costo del envío, los timbres. Y ahora el correo ha quedado para enviar documentos, suscripciones de revistas, de selecciones. Pero lo fuerte es la paquetería. Yo vivo a un lado y todos los lunes, miércoles y viernes, a las 8 de la mañana ya están bajando la paquetería y subiendo la que Colotlán envía a otros lugares, a otros municipios, a otros estados, hasta los Estados Unidos, y también de los Estados Unidos llega paquetería. El correo es más lento que los servicios que hay de paquetería, pero mucho más económico. No se compara con, ¿cómo se llaman las, ahorita las, estafeta,
estafeta.
Y HE? HBC y todas esas.
DHL. El
Cañón. Hay muchísimas, sí, muchísimas hay empresas. Hay varios, pero son más costosas que el correo.
Cuando no es urgente.
Cuando no es urgente, pues prefiere uno el correo para no pagar tanto envío. También nos recordamos algunos de los carteros que, por ejemplo, con don Eliseo. Con don Eliseo, en su administración de él, estuvo de cartero, en la oficina, estuvo el señor Alfredo Márquez, el señor Salvador Serrano, Manuel Medrano, ya era cartero, también más atrás, un señor Aurelio Flores.
Este señor Aurelio Flores lo conocimos, éramos nosotros muy chicas, que estaríamos en la primaria, cuando don Aurelio Flores fue ahí donde es donde nosotros tenemos conocimiento, tenemos conciencia del correo, porque más atrás ya no tenemos datos.
Sí, ya no hay datos.
Y Aurelio Flores era el primer cartero para nosotros en nuestra edad, pues.
En nuestra edad, que ya conocíamos que era el cartero. Que hacía un cartero. Ajá. También está de mucho tiempo antes, pues tú te acordarás. Uno de tus familiares, el señor
Marino Flores
y tu Reinaldo, tío, ¿verdad? Reinaldo Sánchez. También nos tenemos el recuerdo de este señor Juan Manuel Castañeda, que después fue nombrado administrador de correos del municipio de Huejuquilla.
Sí.
Pues
Allá se jubiló.
No recuerdo de qué era Juan. El esposo de tío de la administradora que ahorita está.
El pájaro loco. No,
bueno, espero. Bueno, Juanito. Que ya murió. Ya murió. Y también Juan Francisco Javier del Bosque, también lo recordamos como cartero. Pues hay muchísimos que en su momento no les pusimos cuidado y ahora quisiéramos saber de todos ellos. Pero las personas que recuerden, con toda la confianza, comuníquense para ampliar estos datos de carteros y de administradores de correos. Y de también, no todos son carteros, otros están ahí ayudando en la administración. No los cinco empleados, los cuatro, aparte de la administradora, son carteros. Dos son auxiliares y dos son carteros.
Uh-huh. A propósito de don Francisco Javier del Bosque, Conchita trae un reporte de él.
Bueno, antes fue una entrevista que se le hizo al señor Francisco Javier del Bosque Vaquera. Antes de darles a conocer esta entrevista, voy a permitirme enviar saludos desde esta cabina de radio UDG en Colotlán. Enviamos afectuosos saludos para Manuel Gallegos, Alicia Pinedo, Chalo Vela, Esmeralda Lares. Asimismo, también nos llega otro mensajito, dice saludos y felicitaciones por el programa de parte de la maestra Estercita Vázquez. Muchísimas gracias por comunicarse, maestra Estercita. También se comunica el señor Víctor Orozco, quien nos da a conocer un dato muy interesante. Dice, primero, saludos a las maestras de la mesa. En el año 490 antes de Cristo, Filípides, quien hacía las veces de mensajero, corrió la distancia comprendida entre Maratón y Atenas, en Grecia, para llevar un mensaje importante. Y sucede que al llegar, cayó muerto por el gran esfuerzo. La distancia es de 42,195 metros. De ahí el nombre de la prueba olímpica de maratón, ¿verdad? Sí. Porque él corrió.
Qué importante dato, qué interesante. Gracias.
Muchísimas gracias por hacernos llegar este dato, sí, tan importante por comunicarse. Sí. Con nosotros a esta cabina, y qué bueno que les resulte de interés los temas que les traemos siempre en este bonito programa de charlas de café, que esperamos que los sigan escuchando siempre, esperamos traerles siempre temas de su agrado y de su interés sobre todo. Y pues qué bueno que nos acompañen, y aquí vamos a continuar charlando. Ahora pues bueno, vamos a continuar con la entrevista, nada más, maestra, ¿tiene algunos datos antes de para no cortarla?
La inspiración.
Sí, pues sí, miren, mejor pasarla completa.
Hay un dato muy importante, decía la maestra Yolanda, que aquí en Colotlán ya no se da tanto lo de cartas, no se da tanto lo de postales, ya, pues no, por los medios modernos que hay, pero nos platicaba la señora Rosa Isela Márquez Álvarez, la administradora actual. Para antes, yo quiero hacer hincapié en esto, de que es la primera mujer aquí en el Correo, en Colotlán.
Como administradora. Sí,
como administradora. Como administradora.
¿Cómo iniciaría ella también y hay otra repartiendo? Mujer.
No, ella
era administradora. Ella era auxiliar.
Ella era de auxiliar.
Y en la oficina.
Ahí en la oficina.
Manuel Medrano se retira el 14 de enero de 1999 y ella entra el 15 de enero. De sí, 1999, al día siguiente, luego, sí. Y entra directa. Y tiene un auxiliar, María Esther Álvarez Sandoval. Ya son dos mujeres muy importantes.
Se va abriendo camino también para las mujeres, para ¿verdad? Las mujeres. En todo. Sí.
Enseguida regresamos con más datos.
Lo mejor de nuestra memoria se vierte sobre la mesa en nuestras charlas de café. Enseguida continuamos. Este es el momento idóneo para endulzar nuestro café con los más gratos recuerdos del corazón y la memoria. Continuamos.
Los timbres bien pegados, su nombre muy clarito, la dirección bien puesta, la puse en el buzón.
Pues estamos de regreso con ustedes en las charlas de café con este bonito e interesante tema del correo y además pues con las notas musicales de esta bonita melodía. Y bien, pues ahora vamos a darles a conocer a ustedes acerca de la entrevista que le realizamos al señor Francisco Javier del Bosque Baquera. Él llegó a Colotlán el 16 de agosto de 1977, él venía de Guadalajara, de la ciudad de Guadalajara. Y pues llegó a Colotlán luego de un largo camino, de un largo viaje, y en el cual había también incluía terracería desde Tepetongo hasta Colotlán. Capaz que ha de haber dicho, no, Dios mío, esto está en el final del mundo, ¿verdad? Y lo que no sabía es que venía para quedarse. Pero bueno, con una caja por maleta y sin conocer esta población, era la primera vez que él venía.
Pues fíjate, don Luis Pérez vino desde Sinaloa.
También, ¿verdad? De fuera. De sí, llegó y como dije, pues llegaría para quedarse, pues ya que aquí radica actualmente, aquí tiene su familia. Y cuando él llegó, como les decía, en agosto de 1977, pues lo recibió el administrador don Eliseo Castañeda. La oficina de correos en ese tiempo, pues era por la calle Obregón, en el domicilio del señor Eliseo.
Obregón, esquina con Juárez.
En la misma casa de don Eliseo, ¿verdad?
Sí. Esa casa de don Eliseo era de doña Carmelita Mayorga. Él rentaba, pero después le compró.
Después ya fue de su propiedad.
De su propiedad.
Bueno, pues nos comenta el señor Francisco que él comenzó repartiendo correspondencia. Y pues como llegó aquí ahora sí que por primera vez que venía esta población, pues no la conocía, no sabía las calles, nada de eso. Entonces tuvo su guía, que fue el señor Gabriel Robles. Él lo llevó algunos días, 2-3 días, por la ruta que le iba a tocar
al señor Francisco. Manitas, ¿no?
El señor Gabriel Robles era conocido como Manitas.
Manitas, ¿verdad?
Una persona con quien él, pues, hizo hasta una bonita amistad.
Era muy bonita persona,
sí,
Gabriel.
Muy, 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 muy buena persona.
Buena persona.
No.
No, ya no vive.
Entonces, este señor, pues, lo llevó a conocer la ruta que a él le correspondía, ¿verdad?, del recorrido para ahí, donde iba a entregar toda la correspondencia, ¿verdad?
Bueno, Gabriel también estuvo de cartero varios años, ¿no?
Sí.
Sí, por eso fue el encargado de llevar al señor Francisco a mostrarle cuál era el recorrido que él tenía que seguir, ¿verdad?
Sí. Pues él ajeno a calles y a...
Sí, sí, él era la primera vez. Era la primera vez que venía a esta población. Bueno, pues en ese tiempo nos comenta que en ese tiempo había mucha correspondencia.
Muchísima.
Mucha, como les dije desde el inicio, eran las redes sociales de ese tiempo, ¿verdad? Sí. Había mucha correspondencia y sobre todo, dice él que era casi exagerado para el 10 de mayo y en diciembre con las tarjetas que luego van a mencionar ustedes, ¿verdad? Pues él llegó cuando estaban allí trabajando en las oficinas de correos, el señor, además del señor Gabriel Robles, estaba también el señor Manuel Medrano, todavía no era el administrador.
No, todavía era cartero.
Estaba
cartero,
también el señor Alfredo Márquez, Salvador, señor Salvador Serrano, sí. Y por supuesto el señor Eliseo Castañeda. Él menciona que había muy buen ambiente de trabajo, fíjense, que compañerismo, que muy, muy a gusto, que se trabajó siempre.
Es que eran poquitos y duraban muchos años. Es que estas gentes yo creo que se convertían en hermanos.
Algo así.
Sí, con la amistad tan...
Algo
tan
así, más que compañeros de trabajo, ¿verdad? Sí. Y tanto así, bueno, el Día del Cartero...
Que es el 12 de noviembre.
El 12 de noviembre,
acaba
el día del cartero. Dice que ellos solos se festejaban, que nadie los festejaba. Ellos solos, pues como ese día pues, les daban el día, precisamente.
Si me permites, Conchita.
Sí,
mira,
por supuesto.
En 1947 y en 1972, no, verás, 1947 y 2006, ya lo dije medio al revés, 2006 y 1947, en estos dos años se emitió por primera vez estampillas dedicadas al cartero, y yo las alcancé a conocer, me acuerdo que duraron por muchos años esas estampillas con un carterito y con su valija cargada.
Sí.
Muy bonitos timbres, muy conmemorativos por el Día del Cartero.
Qué bueno, merecido homenaje.
Merecido homenaje.
Para todos ellos, ¿verdad?
Sí.
Ah, pues que él, ellos solos se juntaban, organizaban un convivio, que unas carnitas, cervezas, en fin, y que siempre los acompañaban a festejarse. El señor Liborio Pérez, el señor Bernabé Sánchez, el señor Rubén del Real. Él mencionó ellos que...
También don Liborio Sánchez fue cartero.
También fue también cartero, Liborio, nos estaba pasando, pues ¿verdad?
Estaba cantando don Liborio.
Don Liborio.
Sí, así es. Ellos se festejaban, pues, de esa manera. Pero sobre todo dice que había un ambiente muy bonito de trabajo. Pues este señor Francisco Javier... trabajó 12 años repartiendo correspondencia. Uh-huh. Y para esto, para empezar a hacer su ruta de reparto de correspondencia, tuvo que traer de Guadalajara su propia bicicleta. Dice que no vendían aquí, que no tenía manera de conseguir bicicleta, que entonces tuvo que traerla.
No, y es que estas gentes
de Guadalajara.
El correo aquí debió haberse dado primero igual por relevos. Por la necesidad que tenía. Es que antes de la llegada de los españoles no había caballos, no había medio de transporte. Hasta
también era corriendo.
No había corriendo.
Por relevos.
Sí, por relevos también. Luego después, aquí en Colotlán debió haber sido por relevos, después a pie, luego en bicicleta y ahora en moto.
En motocicleta.
Pero también hay que tomar en cuenta que en aquellos años Colotlán era chiquito.
Era un pueblo más
como ahora.
Sí. Más hay muchas, ellos mismos tienen muchas anécdotas de las entregas de escritos.
Precisamente traigo ahora enseguida una anécdota de cuando, bueno, de hecho son dos ahorita.
Los perros que
vamos
nos mordían.
Dice este señor, don Francisco Javier del Bosque, nos comenta una anécdota. Dice que cuando llovía, uno de una calle que era de su ruta de él, era el Callejón de las Pilas, que hoy se llama Avenida de la Juventud. Pero que entonces era un lodazal exagerado cuando llovía, pero que era lodo de ese chicloso, no cualquier lodo, ¿verdad? Entonces que él, en lugar de subirse en su bicicleta, pues cargaba la bicicleta. Porque sí. si se subía en la bicicleta,
No salía.
Entonces, allí era al contrario. Ya la bicicleta lo había cargado mucho, ahora le tocaba a él cargar la bicicleta. Imagínense. ¿Por qué? Porque la correspondencia debía entregarse llueva o truene. Ese era...
Es un requisito todavía.
Era su requisito, sí, y todavía...
Hay reglamentos.
No podían regresar ninguna carta, no podían regresar correspondencia a la oficina. Debía entregarse sí o sí. Así, ¿verdad?
Rápido.
Sí. Otra anécdota que nos platica fue que en una ocasión por la calle Hidalgo, dice que un perro lo atacó, lo atacó y que se cayó de la bicicleta y se lastimó una pierna, que anduvo un tiempecito con la pierna lastimada. Pues bueno, fue uno de tantos gajes del oficio, ¿verdad? Dice que algunos de sus compañeros se fueron retirando, se fueron jubilando, y entonces ya le tocó ascender a ventanilla, de auxiliar también, pero ya en la oficina, ya no tenía que hacer recorridos por las calles, ¿verdad?
Conchita, te interrumpo tantito.
Dígame.
Allí, a ti a lo mejor ya no te tocó, pero en la época de, ¿quién fue? De Manuel Medrano, nos estuvieron pagando a los jubilados del ISSSTE allí en el correo.
Sí,
el
no, correo, a mí no me tocó.
El correo estaba ubicado por la calle
Obregón
en la contraesquina del Centro Social.
Obregón y Ramón Corona.
Y allí nos pagaban, nomás que de todas maneras nos cambiaron al banco y dejamos de asistir allí. Y lo que más nos agradaba es que nos pagaban en efectivo. No nos daban cheque.
¿Cómo crees?
En efectivo nos pagaban.
En efectivo. Llegaba en sobrecito se lo entregaba el cartero.
Contaditos. Ahí nos lo contaban. A los que nos pagaban poquito, pues rápido terminaban. Lo que los que se tardaban era con los que ganaban
más. Bien con todos acababa poquito de rapidito de pagar, ¿verdad?
Sí.
Ah, miren, nada
y
más
también, antes se recibía dinero en giros en el correo.
Sí, en el correo.
Y te llegaba en la carta el giro, ibas al correo.
¿Y en el correo se cobraba?
Sí, te daban tu dinero. Así como en el telégrafo.
Indebidamente enviaban, porque a mi abuelita llegaron a enviarle los dólares así, al natural, sin giro. Y llegaban.
En el sobre con
la cartita doblada y el dinerito adentro.
Fíjese la honestidad.
La honestidad de las personas.
De las personas que trabajaban en Correos de México.
No debería haberlo hecho.
No debería ser. Pero sí nos da una idea de la honestidad que se manejaba en estas personas.
Pero eso no era correcto de ninguna manera.
No, para nada. Bueno, pues
y también llegaban en las cartas cheques, que allá les llaman, sobre todo en Estados Unidos, que les llaman money order.
Exacto. Bueno, pues entonces ya en la oficina, pues había que hacer un corte diario, corte de caja diario.
Sí.
¿Y de qué? De la venta de estampillas, que había ordinarias y aéreas.
Había aéreas, ¿verdad? Había ordinarias y de entrega inmediata.
De entrega inmediata también, bien. Y que cuando hacían el corte, pues que si faltaba, había que completarlo. Ellos tenían que completar cierta cantidad de las estampillas que se vendieron. Y si por algo faltaba, tenían que
reembolsarlo.
Ponerlo de su bolsa, exactamente.
Poner atención a las cuentas, ¿verdad?
Sí. El señor Francisco nos platicó otra anécdota. Dice que allí en la oficina del correo, no mencionó dónde estaba para saber en qué tiempo fue esto, pero dice que una persona, tampoco me dijo si era hombre o mujer, una persona de los Belis, eso sí me dijo, de los Belis, que acudía muy seguido a la oficina, a la oficina de correos. ¿Quién sabe qué correspondencia recibiría? O a lo mejor lo que estamos comentando, a lo mejor giros, cheques, giros, qué sé yo, sí. ¿Verdad? Pero que ellos sabían ya como desde muy retirado, que cuando todavía no llegaba, que ellos sabían cuando ya venía porque el olor era inconfundible.
Bien perfumada.
Ahí sí, alcohol.
No. Y bueno, pues este señor se retiró, se jubiló, el 31 de diciembre del año 2007. Y ahorita comenta que pues que en la actualidad ya cambiaron las bicicletas por motocicletas.
Todavía sí. Tienen bicicletas, ahí están.
Alguna que otra.
Sí, todavía tienen.
Muy bien, pues. Oye, así está muy muy interesante, pero pues nos tenemos que ir a otro corte. En un momentito regresamos con ustedes.
Hacemos una pausa para llenar de café nuestras tazas. Enseguida continuamos. Que el paso del tiempo no borre nuestra memoria y que por el contrario nos permita compartir nuestras vivencias. Estás escuchando Charlas de Café.
Por cada 40 que yo te mandaba, una me escribías que mal me pagaste.
Entonces, regresamos con ustedes. Y bueno, pues ahora sí que para agradecer al señor Francisco Javier del Bosque por su amabilidad al otorgarnos esta entrevista, darnos a conocer algunas pues anécdotas y datos de su trabajo como cartero. Muchísimas gracias a él.
Sí, tiene razón la persona que hace el comentario que en Colotlán sí había bicicletas, porque desde que yo era niña tenía vicio de bicicleta y pues a mí mis papás nunca me compraron. Y yo donde veía una, me subía y daba una vueltecita y iba y la dejaba en su lugar.
Sí, había hubo bicicletas, sí, hubo. Desde muy tiempo atrás, desde 1955, sí, inclusive. Sí,
bueno, esto es porque mencionamos que el señor Francisco Javier del Bosque trajo su propia bicicleta de la ciudad de Guadalajara. Tal vez así él lo decidió.
Pero sí, sí es verdad que había.
Sí, y yo los escuchaba hablar de estampillas. La estampilla tiene una historia grande, grande. En otros países fueron, las estampillas era para, pues fue para proteger el sobre, fue requisito que tenía que tener, el sobre tiene que tener estampilla, porque si no lleva estampilla. Aquí había curiosas cosas que se daban aquí. Les mandaban el sobre sin estampilla, pero en otro papelito les mandaban el dinero para que ellos se pagaran la estampilla y se la pusieran al sobre y lo enviaran. Y así, pues, no se quedaba detenida la carta. Las estampillas tienen un gran historial. Por ejemplo, en Bretaña, en 1840, con la imagen de la reina Victoria. Aquí, en México, el 21 de febrero, Ignacio Comonfort dio la indicación de la imagen de Miguel Hidalgo. Luego les comentaba que también al cartero lo festejaron o lo estimularon
con estampillas.
Con sus estampillas. Uh-huh. Y han tenido estampillas, ha sido una variedad de estampillas, que esto da margen a que en 1930 se establezca en las mismas oficinas de correos la la oportunidad a los filatelistas. Los filatelistas son aquellas personas que se dedican a coleccionar estampillas. Y pues a veces son los millonarios con sus colecciones de estampillas, porque son unos
llegan a alcanzar valores
enormes, enormes, sí. Cualquier estampilla. Lástima, pues, que ahora ya no hay. Y estos señores filatelistas, hay pocos. Aquí en Colotlán, nunca se supo que hubiera un coleccionista. Yo inclusive tenía mi colección de estampillas. Ay, la
de las torpe. Cartas que le mandaban, maestro.
Tarjetas, cartas.
Tarjetas.
Y todas las tiré.
Ay, no.
Ay, las tiré.
Esa sí es mala noticia.
Luego, ¿hay un dato importante? Sí.
También las estampillas les llamaban timbres.
Timbres, sí.
Timbres o estampillas.
Por eso la canción, sí. Los timbres bien pegados,
la dirección bien puesta. La sí, puse en el correo.
Sí, bueno, vamos a enviar saludos. Se comunica con nosotros María Alicia Pinedo. Dice, hola, buenas tardes. También el señor Gabriel Robles, manitas, él apoyaba a unos y solicitaba su servicio particular para entregar esquelas. Ellos, dice, se sabían nombres completos y domicilios y en un 2x3 entregaban todas las esquelas, que entonces también se usaban y ya no se usan.
Sí. A ver, si me permites, dice, para la gente joven.
Para terminar el saludo. Saludos, maestras. Nos hacen recordar tantas buenas y malas noticias que recibíamos.
Eso sí es cierto.
También había unos anaqueles que les llamaban apartados y ahí llegaba correspondencia como más privada. Uh-huh. Muchísimas gracias, María Alicia Pinedo, por comunicarse.
Gracias, debería
apartado
ser
apartado postal y tenía su número.
Sí, y luego no era entregada si no iba la persona.
La persona tenía que ir a sacar.
No se podía entregar a nadie más.
A nadie.
Delito grande si se abría una carta.
Y sigue siendo.
Sigue siendo delito.
Sí.
Luego, si me permiten, se daba, y no sé si ahora se da, el voto por correo, que eso bien importante para México, porque todas nuestras personas que están en otros lugares podían votar por medio de la carta.
Enviando por correo su voto.
Las cartas antiguas, nomás que lo estamos dejando para último momento, pero pensarán cómo iban los relevos y cómo llevaban los documentos. Aquí en México, y como en otros países, los correos se enviaban primero con escritos en hojas de plantas. Casi al mismo tiempo se daba lo de los pergaminos en cueros, pero también se daba en arcilla, el barro, y allí escribían, y ahí van los pobres cargados, aparte
imagínese
de que tenían que correr
el peso que llevaban.
Plantas,
eran puros pípilas.
Los bloques de piedra cuando llevaban
eran puros pípilas, pobres.
Sí, tenían que llevar. Luego la filatelia provocó que mucha gente, en cuanto llegaba la carta, le quitaban el pedacito para hacer su colección de las estampillas o timbres. Siempre la llaman en los correos la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es a la que pertenece, siempre la llaman estampillas.
Estampillas.
Pero la canción dice que los timbres.
Que los
bien
timbres.
Pegados. Se llamaban
se
timbres.
Se utilizaba
timbres.
Ese término.
Yo sí recuerdo haber llegado pidiendo un timbre.
Sí.
Un timbre para una carta para ordinaria.
Ordinaria.
O para una carta por avión.
Por avión. Entrega inmediata.
Entrega inmediata y entrega personal. Y el correo, de todas maneras, era muy. El correo también se daba con las palomas mensajeras. Mucha gente la platica de las palomas que les amarraban el recadito, el mensajito en la patita, y la paloma ya iba y regresaba. Si es que le daban otro mensajito a la paloma, pero yo creo que estos animalitos eran debidamente entrenados.
Sí, claro.
Debidamente entrenados, pero sí hubo eso de las palomas mensajeras.
Fueron el antecedente del WhatsApp.
Sí, sí. lo que quiero hacer muy hincapié y recalcar bien que el correo en México, antes de la llegada de los españoles, no era más de que puros relevos y caminatas grandes, enormes, que realizaban las
distancias
gentes.
Muy grandes
los que realizaban. Luego, a la llegada de los españoles, ya fue muy diferente, porque ya usaban el caballo. Entonces, utilizaban a las personas que tenían los mejores caballos, los mejores indumentaria, y ya no era tanto la arcilla, ya no era la arcilla, ya no eran las hojas de plantas, ahora eran los papiros, los cueros de los animales, uh-huh, curtidos y escritos. Ahora, la escritura, de hecho, para las personas que pues no conocen los orígenes del correo, no tienen la idea cómo era la
anteriormente ese servicio,
la escritura.
Ajá,
la escritura
también.
Igual la evolución era por dibujos y después ya un poquito más
los jeroglíficos.
Bueno, pues hay mucho que platicar sobre el correo. Tenemos mucha historia sobre el correo mexicano.
Y solo una hora de programa.
Y solamente una hora de programa. Con esto nos despedimos y nos vemos en la próxima. Habló Carmen Carrillo.
María Concepción Valdés estuvo con ustedes. Y nos vemos para la próxima, el próximo miércoles, 6:00 p.m.
Gracias por escucharnos, Yolanda Márquez.
La hora de esta amena tertulia ha terminado, pero tenemos una cita todos los miércoles a las 6:00 p.m. para continuar con nuestras charlas de café. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Charlas de Café, preservando la riqueza oral de Colotlán. Hasta pronto. We'll be right back.